La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional, cuando en París son las 11 de la mañana. Maxime Das nos acompaña en la realización técnica de este programa. Dentro de unos instantes, el espacio en primera plana con Carlos Herranz, pero antes, un rápido repaso a la actualidad internacional de este domingo, 8 de enero.
Carmele Gayubo.
China levantó hoy la cuarentena obligatoria para los viajeros que entren en el país. Pone fin así a casi 3 años de aislamiento, a pesar de que el país vive una explosión de casos de COVID-19 a raíz de la brusca supresión de la política de cero COVID y de los interminables confinamientos a los que dio lugar. Se prevé que la apertura de las fronteras chinas se traduzca en un repunte de viajes al extranjero, lo que ha llevado a numerosos países a imponer test de COVID-19 obligatorios para los viajeros procedentes de China. Por primera vez desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos visitará hoy la frontera con México. Joe Biden estará en El Paso, en el estado de Texas, antes de viajar a Ciudad de México, donde el martes tendrá lugar una cumbre entre los 3 países norteamericanos, Estados Unidos, Canadá y México. Biden anunció esta semana un programa de migración limitada a 4 países, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Así permitirá el ingreso cada mes de hasta 30.000 personas, pero por otra parte, ese programa refuerza las expulsiones de aquellos que intenten ingresar ilegalmente. Un fallecido y 57 heridos dejó ayer un choque entre 2 trenes de metro en la capital mexicana, un nuevo siniestro tras el accidente de 2021 en ese sistema de transporte que dejó 26 muertos y 80 heridos. La alcaldesa de Ciudad de México explicó que el choque ocurrió por la mañana cuando 2 trenes colisionaron, 2 trenes que pertenecen a la línea 3 del metro que recorre de norte a sur esa gigantesca ciudad. La ministra chilena de Justicia, Marcela Ríos, renunció a su cargo, según lo confirmó ayer tarde el presidente chileno, Gabriel Boric, en medio de acusaciones de irregularidades por los indultos a personas condenadas en las protestas de 2019. Opositores políticos habían denunciado los indultos, que incluyeron a un exguerrillero preso por otros delitos, y acusaron a Ríos de mala comunicación y coordinación. Se disponían a formalizar esas críticas el lunes en el Congreso. Hasta aquí nuestro resumen informativo.
En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Primer programa de este año nuevo, de 2023, que se inicia con nuevo mandato de Lula en Brasil. Y a partir de ahí nos preguntamos si esto confirma una ola de izquierdas en la región. Lo vamos a plantear hoy a nuestros 4 invitados. Les presento ya a Benjamín de Lille, que es corresponsal en Caracas, responsable del servicio internacional del diario Liberación. Bienvenido, Benjamín.
Buenos días, gracias por la invitación.
María José Zorrilla, politóloga, máster en cooperación y desarrollo en América Latina por el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina. Bienvenida, María José.
Muchas gracias, Carlos.
Sabine Grandadán, periodista independiente especializada en Latinoamérica. Bienvenida.
Buenos días.
Y mi compañero David Gormezano, periodista en France 24, ex corresponsal en Brasil. Bienvenido, David.
Hola, Carlos.
2023 arranca con nuevo mandato del incombustible Lula en Brasil. Hoy nuestro asunto en primera plana. El izquierdista Lula, a sus 77 años, ha vuelto al poder en Brasil con el Año Nuevo. En su primer discurso, tras ser investido, prometió reconstruir el país tras los años del ultraderechista Bolsonaro y anunció que Brasil está de vuelta en la escena internacional. El nuevo mandato de Lula refuerza la tendencia de más gobiernos de izquierdas en la región, pero no parece una izquierda homogénea, sino con varios puntos de vista respecto a asuntos como la democracia. Recordemos también el año pasado el triunfo de Gustavo Petro, que se convirtió en el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia. A partir del caso de Lula, el último en llegar, vamos a poner luces de fondo para analizar si se trata de una tendencia o no tanto. Antes repasemos algunas portadas. Diario o Globo. Lula promete reconstruir el país de todos y democracia para siempre. Le Monde. Investido. Lula quiere verse como el presidente de la unidad. Desde Argentina, la Nación. Lula inició una nueva era con fuertes críticas al legado de Bolsonaro. Y en España, El País. Las cinco primeras economías de América Latina están gobernadas por primera vez por la izquierda. Bueno, pues empecemos por el último en llegar al club. Lula inicia mandato en 2023. Benjamá, ¿qué destacaríamos de sus primeros pasos? ¿Qué señales ha enviado Lula en estos primeros pasos?
Bueno, primero muestra que Brasil está de vuelta al mundo, va a salir de su isolación.
Aislamiento, sí, sí.
Exactamente, y ya tiene previsto, que, creo, tres visitas oficiales afuera, una en Argentina primero al finales de enero, también en Estados Unidos y a Portugal. Y las primeras medidas que ha tomado son medidas para rechazar al legado de Bolsonaro, pero no tanto. O sea, tiene una posición bastante difícil porque tiene que cambiar las cosas que ha hecho Bolsonaro, pero sin mostrarse como en una oposición radical a lo que hizo, porque tiene un país polarizado, con muchos brasileros que no quieren a Lula y van a tener que gobernar con este país muy dividido.
Claro, lo hemos visto en las portadas. María José, Lula promete reconstruir un país que parece irreconciliable. ¿Cómo va a hacerlo?
Claro, yo creo que justamente el mensaje principal de Lula a nivel de en Brasil va a ser justamente esto, la unidad. Como sabes, recordemos que esta campaña presidencial ha estado fuertemente polarizada, claro, por grupos de extrema derecha, los militares, de nuevo este fantasma de regreso a la dictadura. Y por otro lado tenemos, claro, el grupo de Lula con un posicionamiento hacia una nueva izquierda. Y creo que justamente Lula va a tratar de, amistar este Brasil. Estos 115 millones de brasileños a través de, por ejemplo, nombramientos de diferentes ministros. Esta semana Lula nombró 5 ministros afrodescendientes y 11 ministras mujeres, entre las
que
cuales...
es el máximo que ha tenido Brasil, ¿no?
Exacto, entre las cuales una de ellas es la hermana de Mariel Franco. Entonces, hay de nuevo esta oportunidad de reconstruir la democracia en Brasil.
Hay algunos temas vistos desde fuera, Sabine, en los que sí que parece que haber un cambio de tendencia. Uno claro es la Amazonía, ¿no?
La Amazonía, yo diría que es el eje principal de Lula con su nuevo mandato, y apoyándose en todos los países vecinos y en programas que van a llegar muy pronto de colaboración, especialmente con Colombia, porque se habló con el Lula tuvo una cita con Gustavo Petro al día siguiente de su toma de posesión, y decidieron organizar una cumbre para la Amazonía donde participarían los 11 países que tienen territorio amazónico. Y esa es una urgencia, porque lo que encuentra Lula como situación en la Amazonía es peor de lo que tenía cuando tomó posesión en 2003, que logró revertir a lo largo de los años y que ahora fue completamente destrozado por la política de Bolsonaro. Mientras tanto, este eje prioritario de la Amazonía y de recuperar la biodiversidad, luchar contra la deforestación, se va a enfrentar a los gobiernos de ciertos estados amazónicos brasileños que están del lado de Bolsonaro, que están del lado de la explotación
del agro,
de mineral ilegal de la Amazonía.
David, claro, es que este Brasil no es el mismo que el que entre 2003 y 2010 gobernó Lula. ¿En qué se va a diferenciar, por decirlo de alguna forma, Lula 1 de Lula 2?
El Lula 1 era el candidato del Partido de los Trabajadores, con su historia, su trayectoria. Y el Lula del 2023 es el Lula de una coalición democrática que va de partidos de la extrema izquierda hasta partidos de la derecha conservadora,
cuyo primer objetivo era echar a Bolsonaro, pero ahora hace falta gobernar.
Y ahora uno de los desafíos de Lula es de mantener esa coalición democrática unida sobre un tiempo largo, porque el Congreso brasileño está muy a la derecha. Uh-huh. Y el peso de los diputados uh-huh. bolsonaristas o ex-bolsonaristas y de lo que los brasileños hablan del central, sí. es estos partidos uh-huh. Que no son centristas, son muy vinculados a intereses del agronegocio o religioso.
Oportunistas.
Y muy oportunistas. Uh-huh. Bueno, tienen la mayoría de 2/3 para provocar un nuevo impeachment, una nueva destitución de un presidente. Uh-huh. Así que si Lula no mantiene la unidad de su coalición, tiene esa amenaza uh-huh. de destitución, como pasó con Dilma.
Tremendo. Vamos a tener que estar muy pendientes de ello. Benjamín, ¿darán Lula y Petro una mayor proyección a América Latina en 2023? ¿O al menos una mayor coordinación interna?
Yo creo que los dos quieren realmente impulsar a una dinámica de cooperación regional más fuerte, que al final nunca realmente existió. La cosa es que los dos van a querer ser líderes de esa uh-huh. impulsión regional. Yo creo que Lula tiene un peso muy fuerte porque tiene ya experiencia, viene de otra generación y ya tiene esa figura del compromiso, y eso creo que va a ayudar también uh-huh. en interno. Y Petro quiere impulsar otra visión, quizás una visión más actual de la izquierda. Vamos a ver cómo los dos pueden hablar, pueden tratar, y esa cumbre en Amazonas uh-huh. va a ser súper interesante sobre eso uh-huh. porque van a llegar muchos otros países como Venezuela, y ese tema de Venezuela uh-huh. puede ser interesante uh-huh. en eso.
Normalmente Francia también.
Uh-huh. Y Francia
porque
también,
claro. Tiene uh-huh. territorio amazónico. Uh-huh. Vamos a ver.
María José, Sabín, misma pregunta. ¿Darán Lula y Petro una mayor proyección en 2023 a América Latina?
Pues yo creo que justamente hay como Benjamín señala, cierta competencia dentro de quién se va a volver la nueva figura o el nuevo líder de esta nueva izquierda en América Latina. Y me parece que, por ejemplo, no sé, una de las nuevas figuras que está resurgiendo es la figura del presidente chileno, Boric. Entonces creo que todavía son diferentes maneras de ver ciertas políticas sociales en la región, pero creo que uh-huh. al final todavía es muy pronto para poder responder.
Para hablar de proyección hacia el mundo, América Latina quizá es pronto, pero para hablar de una mejor coordinación interna, como hablábamos con Benjamín, ¿puede funcionar?
¿Coordinación interna dentro de la región?
¿Dentro de la región?
Sí, Lula ya anunció que quería revitalizar muchas instituciones interregionales que Bolsonaro uh-huh. Ignoraba totalmente, como el CELAC y la UNASUR, el MERCOSUR. Uh-huh. Ahora son intenciones, porque claro. al fin y al cabo los países de la región, uh-huh. Si hablamos de México, por ejemplo, tienen intereses incluso económicos, intrarregionales, un poco divergentes a veces. Uh-huh. Los hay que se acercan más a China, al eje Asia-Pacífico, y los hay que quieren abrir y acercarse más a Estados Unidos y Canadá uh-huh. y Unión Europea.
Como decía Benjamín, hay analistas que señalan que el único líder que tiene esa capacidad de unir a la región en desafíos comunes es Lula, aunque otros gobiernos quieran, no tienen el peso de Brasil ni la experiencia del presidente Lula. No sé si está de acuerdo, David.
Bueno, al mismo tiempo, muchos países de Latinoamérica temen un poco de Brasil,
claro.
por el tamaño uh-huh. de la economía brasileña. En el Mercosur, una de las razones por cual el Mercosur está estancado es que es un país de más de 200 millones de habitantes, es un poder económico muy grande, y las otras economías latinoamericanas son más chicas. En Argentina, por ejemplo, en un periodo de construcción del Mercosur, la industria argentina desapareció, unos sectores desaparecieron porque la industria brasileña era más competitiva. Uh-huh. Así que El económico es muy importante.
Pero también genera temores. Sí. Pero también genera temores por la magnitud que tiene Brasil.
Sí, por el otro lado también está ahí México, que quiere competir con Brasil, con el peso de Brasil, pero con otras decisiones, con otros socios.
Con la llegada de Lula al poder, las cinco principales potencias de la región, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, están gobernadas por la izquierda, algo que es una novedad al mismo tiempo. Benjamín, ¿esto es síntoma de algo o hacer el análisis grupal en bloque es un error?
Es complicado, porque hay factores que se aplican a cada país y hay factores globales. Yo creo que la pandemia es un factor interesante porque muchas poblaciones de Latinoamérica se dieron cuenta que se necesitaba un Estado fuerte, un Estado social para enfrentar a crisis como esa crisis sanitaria. Pero también al mismo tiempo hay un rechazo global a una forma de política de derecha que no funcionó en los años 2010. Y después hay también cosas realmente, bueno, que dependen de cada país. Por ejemplo, lo que pasó en Chile nace de un movimiento social. Claro. Lo que pasó en Brasil es una reacción al bolsonarismo. Lo que pasó en Colombia es diferente también.
Una desestigmatización de la izquierda en Colombia. Es decir, son cosas distintas, ¿no?
Claro,
las realidades hay distintas.
Esas dinámicas globales, yo creo que tienen mucho que ver con el económico. Y después dinámicas internas de política de gestión social que son diferentes.
Vamos a seguir analizando si se está produciendo o no una ola de izquierdas en América Latina con la llegada de Lula al poder, pero va a ser a vuelta de esta pequeña pausa. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
Aurel San et Angèle.
Et voilà, je me suis plantée. Moi qui voulais pas redescendre. Comme un lendemain de soirée.
Vesco et Manu Sissoko.
Ce n'est qu'un au revoir.
Jeanne Haddad.
Ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas. Tout ne va pas bien.
Tout brillerai. Comme les luces de la cité brillerai.
Époque et Davina.
RFI.
Seguimos en Primera Plana esta semana analizando con la llegada de Lula al poder, recién estrenado mandato en 2023, si se está produciendo una ola de izquierdas en América Latina y a partir de ahí si ese análisis se puede efectuar en bloque o no, o quizá no. Lo hacemos con Benjamín de Lille, es corresponsal en Caracas, María José Zorrilla, politóloga, Sabine Grandadán, periodista independiente, y David Gormezano, periodista de aquí de France 24, que fue corresponsal en Brasil. Antes de la pausa estamos hablando con Benjamín, que quizá hay algunas características, algunas cosas que sí que podamos analizar para toda América Latina como causas de esta ola de izquierdas, y luego hay realidades específicas de cada país. No sé si está de acuerdo María José, David, Sabine.
Yo diría que hay otro elemento que contribuye a que haya una ola de izquierda en Latinoamérica, a pesar de que pienso que también es una cuestión de oportunidades, de alternancia, pero es la toma de conciencia, si me puedo expresar así, de la opinión pública, de lo que se debe esperar de una acción de Estado, de la cosa de los servicios públicos, de la justicia social, de las ayudas y el sostén del Estado en las pensiones, en la distribución de los recursos. O sea, yo creo que las opiniones públicas de América Latina están tomando mucha conciencia después de los estallidos sociales que hubo, de que el Estado tiene que intervenir. Y esa es una cosa de gobierno sociodemócrata.
Lo enlazo con la pandemia. ¿Eso quiere decir que la tendencia hacia la izquierda responde en parte a una mayor sensibilidad a tener servicios sanitarios, por ejemplo, de calidad, derivados de la pandemia de la COVID? David.
Sí, claro. La pandemia tiene tiene un impacto muy fuerte sobre bueno, la elección en Brasil, seguramente, uh-huh. y en otros países también. Uh-huh. Pero esta ola de, uh-huh. de gobierno de izquierda me parece uh-huh. intervenir en un contexto muy diferente uh-huh. de los años 2000.
Claro.
Uh-huh. Porque crecimiento de nivel chinés, más uh-huh. o menos, va a ocurrir en los próximos uh-huh. años. Y también en los años 2000 había una voluntad de oponerse a Estados Unidos uh-huh. En pleno guerra de Irak en esa década. Y ahora no veo una unidad latinoamericana fuerte uh-huh. como en los años 2000 uh-huh. para tener una voz común en el escenario mundial.
Quizá esas izquierdas también son distintas. Analizándolo, claro, Lula se acerca más a la generación de AMLO que a la de Boric. ¿Ideológicamente también, María José?
Claro, mira, yo pienso que definitivamente es saludable para la democracia que haya este cierto péndulo del poder hacia la izquierda. Y claro, como te comentaba, Boric para mí representa justamente esta nueva imagen de una nueva izquierda con nuevas propuestas, por ejemplo, interesados más en las luchas feministas, en las luchas medioambientales, en las luchas LGTBI, etcétera. Entonces, creo que es una nueva forma de tratar estos nuevos temas sociales con una pues con una nueva perspectiva.
Les pregunto por lo que tenían enfrente estos candidatos de izquierdas, porque muchos de ellos han ganado a candidatos de extrema derecha en América Latina. ¿En qué se diferencian esos candidatos de extrema derecha a los europeos? ¿En qué se diferencia esa extrema derecha de América Latina a la de Europa?
Yo creo que hay algo con la nostalgia a la dictadura. Es algo un poco raro porque son candidatos como que sea Bolsonaro o Kast, por ejemplo, en Chile, que han nacido de la democracia, pero que llegan con un discurso de nostalgia a algo de orden más fuerte, llegan con un discurso muy populista, muy antisistema, y creo que nacen también de esa ola de corrupción que hubo en América Latina desde el principio de los años 2000, y juegan, aunque a veces sean inculpados o tienen vínculos con corrupción, llegan con un discurso para decir, sacamos a todo ese sistema político y vamos a poner orden de nuevo. Aunque no lo hacen, aunque destruyen a todo como lo hizo Bolsonaro, llegan de eso, de esa dinámica de con el caso de Brecht que hubo en Brasil y en toda América Latina. Yo creo que nacen de eso. No es realmente el mismo síntoma que Europa. Es algo muy latinoamericano.
Porque el bolsonarismo, David, estamos de acuerdo, no se va a ir con la llegada de Lula.
El bolsonarismo va a quedarse uh-huh. en Brasil, uh-huh. con o sin Bolsonaro. Y uh-huh. eso es muy interesante. Uh-huh. Va a volver Bolsonaro de Estados Unidos uh-huh. en las próximas uh-huh. semanas, meses. Va a quedarse uh-huh. ahí en Estados Unidos. El bolsonarismo va... Sin Bolsonaro puede existir, ¿con quién? Uh-huh. Eso lo vamos a ver en los próximos meses. Uh-huh. Pero es seguro que si de nuevo la situación económica empeora uh-huh. en Brasil, el bolsonarismo va a volver con mucha fuerza.
Uh-huh. Volviendo al tema de las diferentes izquierdas, una de las principales cualidades que puede tener una izquierda nueva como la de Boric es romper ese bloque homogéneo que en algún momento, bueno, varios de ellos defendían a Chávez y al régimen cubano en alguna ocasión. Boric representa una figura de esa izquierda, o es el estandarte de esa izquierda, que es crítica con uh-huh. Venezuela y con Cuba.
Claro, sí. Y de esa forma también se parece a un Lula, a un AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México. O sea, son regímenes que se basan en lo concreto, en las acciones concretas y que se han alejado de un discurso más ideológico. Y tienen una dimensión común uh-huh. que es precisamente esa obligación absoluta de construir políticas de lucha contra el calentamiento global que uh-huh. les toca a todos los países latinoamericanos y que es una dimensión transversal que inicia e inspira medidas comunes dentro de un marco de ayuda a las poblaciones, de restablecimiento de la justicia social y de los pueblos indígenas, por ejemplo. Mm. O sea, este eje transcurre en todos los países que a quienes toca el calentamiento global, es decir, a todos.
María José, la izquierda latinoamericana ya no es aquel bloque que defendía en su momento a Chávez y a los Castro.
Definitivamente la izquierda ha cambiado en estos 20 años, desde los años 2000. Entonces, sí, yo creo que hay una nueva forma de reconfigurarse a la izquierda y una nueva forma de replantearse estas nuevas problemáticas, pero también, como lo hemos señalado, siento que la mayoría ahorita de líderes de izquierda son bastante pragmáticos, o sea, uh-huh. No siento que podamos realmente llamar a uno como pues un socialdemócrata o izquierdas tradicionales. Siento que cada uno va a estar jugando los intereses que les corresponde para sus países.
Mirando el año... Uy, David, si algo más me vas a decir.
Quiero volver a los años 2000, sí. Porque hubo esta ola de gobiernos de izquierda y muchos fracasaron. Y yo creo que los nuevos líderes han aprendido de este fracaso. Y que las batallas culturales en los países latinoamericanos pensaban que las habían ganado y se dieron cuenta con la vuelta de una derecha aún más extrema que antes, que no, que la batalla cultural la izquierda no la ganó y que todavía, y que ahora estamos en países que son muy fracturados, muy polarizados, mucho más que 20 años atrás.
Y que ahora, pero no funciona el enfrentamiento al otro lado ideológico. Hay una cultura de compromiso que se instaló en la izquierda, creo. Lo vemos con Venezuela. Ahora lo que dice Petro, lo que dice Lula, es vamos a tratar de dialogar. Cambia muchísimo con lo que pasó con el Grupo de Lima, que era un grupo de los dirigentes de derecha, cuyo objetivo era sacar a Maduro. Ahora no dicen esto, lo condenan, como le hizo Boric, pero dicen tenemos que dialogar, porque el principal reto de eso es que hay 6 millones de venezolanos que han salido del país y esa presión migratoria es muy fuerte en América Latina, es un interés global de responder a esa presión.
Sabine, una punta más.
Volviendo al tema del manejo de las izquierdas actuales en Latinoamérica, también una diferencia en cuanto a los años 2000 es que tienen opiniones públicas más agudas. Hubieron estallidos sociales, hay muchos movimientos, activismo, y las opiniones públicas están esperando mucho en cuanto al papel del Estado dentro de un marco democrático, es decir, como lo decíamos antes, los servicios públicos, justicia social.
Me quedan muy pocos minutos, pero a modo de pinceladas, agenda política 2023 en América Latina. Vamos a estar pendientes de muchas cosas, pero entre ellas, muy importantes, las elecciones en Argentina. Te va a preguntar David, y también cómo van a continuar algunas crisis abiertas, como es el caso de la de Perú. ¿Cómo veis? Lo principal, en pinceladas, que tenemos
Argentina,
que tener el ojo.
Argentina, bueno, ¿qué va a pasar en Argentina en 10 meses? Primero, en junio, los argentinos van a... Hay un sistema que se llama los pasos.
Sí.
Y van a elegir...
Candidatos.
Van a medir el peso de diferentes candidatos. Y en junio vamos a ver si el del lado del peronismo encuentran una fórmula, como la fórmula que permitió la elección de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta. Los dos se pelearon mucho en los últimos años. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en un caso de corrupción en diciembre. Y mucho queda de este lado del panorama político en Argentina. Si el peronismo va a poder inventar una nueva fórmula para competir en la próxima elección.
María José, Benjamín, dos pinceladas, año 2023.
Bueno, sobre todo para Perú me parece que ha habido una crisis, como ya sabemos, una crisis política sostenida durante todos estos años, y ahora justamente con pues la destitución del presidente Castillo, y ahora el nombramiento de Dina Boluarte. Las cosas en Perú están bastante, bastante complicadas, y se espera pues una nuevas elecciones generales en de acá en 2024, y pues estábamos esperando una nueva constitución, pero pues lamentablemente el sistema político, el ambiente político no es fructífero.
Pues no me da tiempo para más, estaremos muy atentos en 2023 a estos asuntos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros nuestro primer programa como Lula de 2023, y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.